Bien, muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias por tus palabras y, sobre todo, por el apoyo y la confianza en estos momentos, ¿no? Y sobre todo, porque yo creo que hemos sido capaces de demostrar que un gobierno como el nuestro, que un gobierno de coalición, es capaz de hacer políticas inteligentes, simplificar normativas, mejorar la fiscalidad y con eso tener mejores resultados. Los datos, efectivamente, que hoy se han presentado de la EPA son unos datos muy positivos. Es verdad que hay muchas nubes en el horizonte inmediato, la inflación y otras cosas, pero hay que decir que somos la segunda comunidad hoy en descenso del paro después de Baleares, la segunda de toda España, y que nuestra tasa de desempleo, que es del 10%, es la cuarta después de Aragón, País Vasco y Cantabria. Eso dice mucho de la posibilidad de hacer políticas y de recaudar, como vamos a ver ahora con los datos macroeconómicos, recaudar más con una fiscalidad menor. Lo importante de la fiscalidad, siempre lo hemos dicho, no es el porcentaje de las tasas de fiscalidad, sino los ingresos. Y lo que ocurre es que cuando se hace una política inteligente, las cosas funcionan. Los datos macroeconómicos sobre los que se sustentan estos presupuestos prevén un crecimiento de nuestro PIB del 4,9%, una tasa de paro a lo largo del año del 12%, y un déficit del menos 0,6. Estos datos están avalados y los ha avalado ya la AIREF, estas expectativas. Es un presupuesto que, como hemos dicho, crece un 4,5%, de los 12.291 a los 12.835, que es casi un 20% más de lo que teníamos en el 2018. Y esto es posible, desgraciadamente, no gracias a el modelo de financiación autonómica, porque si fuera por los ingresos del modelo de financiación, solo podríamos crecer un 1,5%. Por tanto, estaríamos muy lejos de nuestras necesidades. Crecemos gracias a un crecimiento del 50,44% de los fondos de la Unión Europea, que son los que permiten este crecimiento, porque hay que decir que las transferencias también bajan un 6%. Sin embargo, nuestros ingresos, nuestros tributos propios, nuestros precios y la sentencia del IVA nos permiten crecer en ese campo un 28%. Por tanto, el crecimiento de los ingresos no financieros, se debe básicamente a estas dos cuestiones, los ingresos a través de la Unión Europea y nuestros propios ingresos y la sentencia del IVA. 624 millones de euros están presupuestados de fondos europeos, 209 de FEDER, 79 de los fondos REACT, 32 de los de Nueva Generación de Desarrollo Rural y 303 de los mecanismos de recuperación y resiliencia. Ya lo ha dicho el presidente, esto es posible gracias a una fiscalidad acertada. Hemos reducido la carga de las familias, hemos mejorado nuestro apoyo al medio rural y al emprendimiento y eso nos ha permitido mejorar nuestra situación fiscal. Somos la comunidad que más ha mejorado su posición en los rankings de fiscalidad de todo el país. Y eso no es por casualidad. No voy a entrar en detalle de las nuevas medidas fiscales, como ya ha expresado el presidente, pero sí recalcar nuestro apoyo a las empresas, a la natalidad y a la continuidad de nuestro sector agrario, que son esenciales para abordar el reto demográfico. Y luego les detallaremos las medidas que figuran en el anexo sobre reto demográfico. Por tanto, los capítulos de nuestro presupuesto crecen de la siguiente manera. Los gastos de personal crecen un 4,5, aplicando el crecimiento salarial a todos nuestros funcionarios públicos. Los gastos corrientes, el 1,9. Y el total de operaciones corrientes, incluidas las transferencias, crece el 2,41, es decir, menos de lo que crece el presupuesto, porque el presupuesto crece sobre todo gracias a las operaciones de capital, que crecen un 26%. Gastos de personal son 4.400 millones, como les he dicho, un 4,52, un 34% de los gastos totales que están fundamentalmente localizados en el área social, educación, sanidad, servicios sociales suponen el 87,22% de estos gastos. Esto dice mucho de a qué se dedica la Junta de Castilla y León, básicamente a prestar los servicios esenciales, porque ocurre lo mismo con los gastos corrientes, que son 1.850 millones, el 14% de los gastos, de los cuales el 94,5% de esos gastos se destinan al área social. Con respecto a las transferencias corrientes, el 24%, los 3.126 millones, ocurre lo mismo. El 94,5% se dedican a gastos sociales de las tres consejerías sociales. El crecimiento de los gastos de capital de 2.100 millones es el que nos va a permitir hacer nuevas políticas de crecimiento. De ellos, 935 millones son inversiones reales, que crecen un 38%, el 41% en las consejerías de Sanidad, Educación y Familia, pero el 56% en las consejerías del área económica. Esta es nuestra oportunidad de crecer y de hacer crecer la economía de nuestra comunidad. Con respecto a las transferencias de capital, que son 1.075 millones, crecen el 16,5%, son el 8,38% de todos los gastos, y de estos, el 83,54% de las transferencias corresponden a transferencias de las consejerías del área económica, 898 millones. Bajamos nuestros gastos de deuda pública, bajamos un 8,62% hasta los 1.300, 224 millones en pago de intereses, 1.075 millones en amortización. Baja el 6% el pago de intereses y el 9% la amortización. Resumiendo, el 42,62% en sanidad, el 23,96% en educación, el 11,6% en familia. Es el 78,24% de los gastos son gastos sociales. Para ponerlo en porcentajes sobre PIB, el 7,05% de nuestro PIB se lo lleva educación, sanidad, el 3,97% educación y el 1,93%. La Consejería de Familia. Se incrementa también, como ha dicho el presidente, casi un 30% nuestros fondos de cooperación local, hasta los 448 millones destinados a las entidades locales. Y haciendo un repaso, consejería por consejería, del gasto y de su evolución, diré que Presidencia son 132.200.000, es la única consejería que baja en su gasto, baja un 6,26%. Economía y Hacienda, 426 millones, crece el 13,3%. Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 573 millones y medio, crece el 9,41%. Fomento y Medio Ambiente, 692.224.000 euros, crece el 27,6%. Es la consejería que más crece. Sanidad, 4.449 millones y medio, crece un 1,91%, pero lo que quiere decir es que consolida el incremento de estos dos últimos años tan marcados por la pandemia. No hay ningún recorte, hay más bien una consolidación y un avance. Educación, 2.500 millones, crece el 5,99%. Empleo e industria, 411 millones, 280.000 euros, crece el 14,73%. Familia e Igualdad de Oportunidades, 1.216 millones y medio, 598.000 euros, crece el 12,5%. Cultura y Turismo, 149.900.000 euros, crece el 6,59%. Transparencia, Ordenación del Territorio, 22.574.000 euros, crece el 12,6%, básicamente gracias al incremento en cooperación exterior. Lo destinado a las Cortes, 35.242.000, crece el 4,43%, y la deuda, como nos hemos dicho, que baja el 8,62.300. Por primera vez en nuestros presupuestos hay un anexo de las medidas dedicadas a la dinamización demográfica, en el que se identifican un total de 294 medidas con más de 1.000 millones de euros dedicados a actuaciones en materia de dinamización demográfica. Están caracterizadas en 10 secciones, 108 medidas en servicios básicos, 568 millones, 8 medidas en inmigración y retorno, 12.353.000, 4 medidas en vivienda, 12.353.000, perdón, en transporte, en vivienda 5 medidas, 6.746, en formación, acceso al empleo, emprendimiento e innovación, 7 medidas, 1.719 millones, apoyo a la empresa y al comercio, 27 medidas, 207 millones, infraestructuras, energía e industria, 70 medidas, 133, patrimonio, cultura natural, 10 medidas, 1.710. 1.041 millones. Y 12 medidas institucionales y 43 de apoyo a entidades locales. Este es el conjunto de medidas de dinamización demográfica, en conjunto 294.041 millones. Este es el resumen del presupuesto. Mañana se presentará en las Cortes con mayor detenimiento y estamos ahora abiertos a sus preguntas.